gatos al corral. I que si m'emperill és llanternes i fanals. La llum la fa molt clara, més clara no pot ser. Lluvent a tot el poble i es trau el foraster. Que vinga, que vinga la llum, abans que el petroli s'ompli de fum. Les vigues són plantades i la llum ja vindrà, perquè les xiques guapes es miren la cara.
Iniciamos el espacio de la protesta, la propuesta que produce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, y como cada quincena nos vamos a detener en un barrio de la ciudad de Valencia para conocer cuáles son los problemas, la situación real de esta zona, comentada, comunicada por los propios afectados y afectadas, que son los vecinos y vecinas. Esta tarde vamos a incidir en el barrio de la Devesa, Fuente de San Luis. Para tal motivo tenemos con nosotros esta tarde a Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos de Devesa, Fuente de San Luis. Buenas tardes, Daniel.
Muy buenas tardes.
Vamos, si te parece, inicialmente a situar dónde está ubicado esta zona de Valencia y cuáles son sus límites.
El barrio de la Fuente de San Luis se encuentra en la zona sur de la ciudad. Sus límites estaría entre la avenida de Chanquete, con la avenida La Pista de Silla, y la parte del fondo sería la estación de la Fuente de San Luis. La otra parte ya es la huerta que va hacia Cors.
¿Cuántos habitantes aproximadamente hay en esa zona?
Según censo municipal del año pasado, son 3.000 y poquitos.
¿Y el estatus socioeconómico de los residentes en este barrio de Valencia, cuál es?
Según estos mismos datos estadísticos, en término medio, tanto en estudios, creo que había un 50% que llegamos a tener estudios medios, hay de todo un poco.
Si te parece, Daniel, vamos a hacer una pequeña reseña de la historia de este barrio. Concretamente, ese origen de la denominación de Fuente de San Luis, ¿a qué se debe?
Cuenta la historia que esto, en el año 1579, esto era simplemente un paraje donde ya existía la fuente. San Luis Beltrán, que parece ser que parecía una enfermedad extraña, le recomendaron que bebiera de este agua. Le fue bien al hombre y la bendijo. Ahí viene su nombre, a Fuente de San Luis. Y a partir de ahí, pues en el siglo XVII y XVIII, se levantó la actual iglesia, que fue parroquia, que pertenecía a San Valero. En 1902, cuando el caserío que se había ido formando alrededor de dicha ermita se elevó a la categoría de parroquia, con lo que el templo se amplió para tomar su forma. Fue como nació este barrio.
Vamos ya, si te parece, a incidir sobre los problemas. Daniel, en un principio sí que me gustaría que nos comentaras cómo está la situación de esa ocupación de fábricas antiguas que tenían que estar ya derribadas y que, sin embargo, alojan ahí a una serie de personas que quizás estén generando algún tipo de molestias o problemas a los vecinos, tanto que viven contiguos a estas zonas y más alejadas.
Pues sí, lamentablemente tenemos de nuevo un asentamiento importante de gente inmigrante en unas naves que pertenecen a un país. Antes de la crisis, digamos, se aprobó que va a empezar a construirse cuando la crisis, y por la dichosa crisis, se paró. Han quedado ahí unas naves que están ocupadas, y lo peor es que vemos que va incrementándose progresivamente más el número de gente que lo ocupa. Hay situaciones en el barrio donde tropiezo con esta gente, estos señores. Como detalle puedo comentar que en el parque, que tenemos una pequeña pista deportiva donde los chavales jugaban a fútbol por las tardes, pues ahora no pueden jugar porque hay gente no tan chavales, bastante más edad, que juegan a un nivel que lógicamente asustan a los chiquillos. Los chiquillos ya no pueden jugar en su parque. Se asean, parece ser, en la Fuente de San Luis, enfrente de la casa de nuestro párroco. Todos los domingos hay una gran acumulación de gente lavándose en la fuente. Cargan agua ahí, porque claro, lógicamente donde están ubicados agua no tienen. Luz sí que parece ser que tienen, no sé de dónde, pero agua no tienen. Hay problemas, han habido algún roce con algún vecino, algún enfrentamiento ligero. Es un tema muy delicado, son familias, parece ser enteras. Se dedican al almacenaje y entradas y salidas de mucha chatarra. Nos comentan vecinos que viven muy adosados a estas naves, ven ratas de tamaños tremendos, humean, como tienen cocinas, lógicamente cocinan principalmente con barbacoas, y los humos a la finca que está adosada a estas naves. Los pobres vecinos están todos acudiendo bastante a menudo a la asociación, que por favor, que pasa con esto. Actualmente tengo pendiente que me confirmen una entrevista con un responsable municipal. A veremos qué soluciones nos dan. Hubo una actuación cuando empezaba este asentamiento por parte de la empresa. Vaciaron primero las naves, por supuesto, luego las fabricaron, pero al día siguiente las volvieron a ocupar.
¿Desde qué tiempo están ocupando esas personas estas fábricas antiguas y abandonadas?
Llevarán casi 10 años entre unas cosas y otras.
¿Y la única diferencia ha sido ese tapeado que tú comentas de los accesos a estas naves?
Sí, los tapearon, digo, hace un par de años sería aproximadamente, cuando empezaron las quejas. Si esas naves van a derribo, pues que las derriben. No pueden empezar a hacer el pay por lo que sea, pero que las derriben, que los quiten, que dejen solares. Creo que se acabaría este problema tan masivo, porque no es el único asentamiento que tenemos en el barrio. Tenemos otro, digamos, al otro extremo del barrio. Es menos numeroso. La gente no está por espantar a los que se nos adjuntan. Pero este es problemático. Este ya es muy numeroso.
Hablas de un país que es un plan de acción integral. En definitiva, una urbanización de esa zona donde están ubicadas esas naves, esas fábricas antiguas que ya no tienen uso. Pero me gustaría saber de quién es propiedad ese país. ¿Cuáles son los dueños de esas zonas, de esas fábricas, de esas naves?
Creo que es una empresa que se llama Ferrovial, que creo que compró el PAI. El PAI empezó por otro sistema, pero sé que esta empresa creo que fue la que lo compró, la que es la propietaria actual, es la que tiene que actuar.
¿Y cuál es la vida diaria, Daniel, de las personas que están allí residiendo? ¿Qué número calculas tú de personas están allí ocupando estas fábricas?
Es que el número no lo puedo precisar. Hay mucha gente. Se ven familias enteras, muy numerosas, porque ves mucho tráfico. Por las mañanas los ves salir los típicos carritos. Nos han volcado contenedores de basura, lo típico, ¿no? Que otro lo vuelcan, que es más cómodo que no rebuscar en ellos. Y lo otro lo dejan ahí volcado. Lo estamos sufriendo también. Y ves que salen bastante gente con sus carritos, vuelven con sus carritos cargados, van con furgonetas trayendo agua, manejando esas chatarras que amontonan. Hay mucha gente.
Me imagino que los niños y las niñas no irán a colegios.
Vamos, con toda la seguridad, que están desamparados. Nosotros la única información que tenemos es que nos dijo la policía municipal que los tenían identificados, pero claro, lo que no sé si los identificaron hace, por ejemplo, 3 meses, seguro que ya no están los que estaban hace 3 meses, ahora hay mucha más gente.
¿Qué pensáis hacer sobre este asunto? ¿Pensáis reuniros otra vez con el ayuntamiento?
Se está gestionando en estas 2 últimas semanas una reunión con un responsable municipal para ver qué solución nos dan.
Porque ese país no tiene previsión de que comience con una fecha próxima, ¿no?
Lamentablemente no. Yo imagino que hasta que la crisis no levante, supongo, porque es un país bastante grande, ahí van fincas y van luego unos unifamiliares. Es un proyecto muy, muy bajo. Adornaría bastante a la Fuente de San Luis, pero en fin, no sé cuándo empezarán. No tenemos ninguna noticia sobre el tema. Sé que está parado.
¿Os habéis planteado después de 10 años si el ayuntamiento no interviene, no presiona a esta propiedad que has comentado, qué hacer por parte de la asociación de vecinos vuestra?
No nos hemos planteado todavía aún nada. Como lamentablemente tenemos una experiencia anterior de bastantes más años en un asentamiento similar, en aquella ocasión sé que se llegó a pensar en hacer movilizaciones, hasta se habló de cortes de tráfico, en fin, lo que está en nuestras manos. Las fuerzas que tenemos lamentablemente no son muchas.
¿Alguna otra asociación aparte de la vuestra está presionando al ayuntamiento para que se tomen medidas sobre esta situación y se resuelva de una vez por todas?
Estamos trabajando bastante a través de la federación. Otra asociación no, porque como tenemos un barrio muy limitado, no tenemos más asociación que la nuestra de vecinos, la más próxima que está al otro lado de la avenida, este problema realmente no les afecta. Entonces no hemos hablado con ellos sobre este tema. Con ellos hablamos de temas que sí que les afecta, como el del ambulatorio. En este caso no. En este caso lo estamos llevando nosotros y la federación que nos está ayudando.
¿En qué os ayuda la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia?
Sobre todo en los contactos con los responsables municipales. Ellos nos los planifican, nos ayudan bastante. Tenemos un buen apoyo.
Otra cuestión que también solicitáis de intervención urgente por parte del Ayuntamiento de Valencia, en este caso, es el único parque que tenéis allí, en el barrio vuestro, que los árboles nunca se han podado. ¿Y desde cuánto tiempo hace ya que se instaló este jardín?
Puede tener 20 años aproximadamente. Es un jardín que, cierto, no se ha podado nunca, jamás. Tenemos una arbolada que son unos ficus, que es muy densa. Andar ahora mismo bajo de ella ya no es la sombra, que es perpetua, por supuesto. Puede ser agradable, pero es que hay una suciedad en el patio que es insoportable. Si no se poda y no se asean un poco esos árboles, el parque queda triste, queda pobre, queda horrible. Estoy sumiendo.
¿Ha habido algún accidente en alguna ocasión por esa falta de poda y por las condiciones meteorológicas adversas, como por ejemplo puede ser lluvia, viento?
El suelo, cuando llueve, pues lógicamente se empastra más. Tuvimos una reunión a través de federación con los responsables de turno de las podas. Me informaron a mí personalmente que estábamos en el proyecto de poda para el mes de junio de 2012. Lamentablemente ha pasado este mes de junio y seguimos sin la poda. Digamos que ya había un compromiso de que se iba a podar, por fin. Ha pasado junio, lo que temo es que al no realizarlo, pues ya hemos saltado el orden. Según me comentaron ellos, iba por un orden de trabajo, salvo imprevistos. Y los imprevistos, lógicamente, los metían por medio, entonces ya no sé su funcionamiento, si es que nos saltaban o nos retrasaban. La cuestión es que nos han podado y estamos igual.
Otra cuestión que también preocupa a los vecinos y vecinas de esta zona vuestra es la presencia de cucarachas, a veces cucarachas muy numerosas y con un tamaño importante. ¿De dónde provienen? ¿Están por todo lo que es el barrio o se limitan a zonas donde hay suciedad?
Tenemos muchos solares alrededor del barrio, campos que han sido de cultivos que ya no lo son, solares que se mantienen más o menos limpios, entonces creo que eso favorece la aparición de estos bichitos. Pero es que es de escándalo. Hay gente que viene a quejarse con razón, porque es que además te ves unos monstruos por el barrio que a veces asustan.
Sobre el asunto de la poda, de los insectos, de la presencia de roedores, de ratas, ¿vais a presionar más al ayuntamiento? Porque ya no es una cuestión solamente de estética, sino de seguridad y de salubridad pública.
Correcto. Lo de las ratas es que parece ser que están por vecinos de estas naves ocupadas. Nos han dicho que las han visto. Yo personalmente, la verdad, no he tropezado aún con ninguna. Pero me dicen que sí, que vamos, que esas naves ahí habitan roedores muy bien cuidados.
Has hecho antes referencia, Daniel, al ambulatorio. Ahora, con la cercanía que tenéis del Hospital La Fe, sin embargo, estáis adscritos, los vecinos y vecinas, al Hospital Peset. Independientemente de eso, que me gustaría que me dieras tu opinión, está el hecho del estado del ambulatorio, el único ambulatorio que tenéis en la zona. ¿Qué podemos comentar sobre este particular?
Tenemos un ambulatorio donde están trabajando muy buenos profesionales, estamos bastante satisfechos con ellos, pero tenemos un localito que yo creía que era solo para los vecinos del barrio Las Fuentes de San Luis, y recientemente me enteré que no, es más amplia la zona de cobertura. Entonces entiendes el por qué ese localito se queda tan pequeño, porque es que es una planta baja donde bien nos atienden, por supuesto. Si contara con un edificio un poquito mayor, se podría dar mejores servicios, más completos. La asociación pelean por eso, para que nos hagan un centro más.
¿Por qué no pertenecéis al Hospital La Fe y sí al Hospital Peset, quedando mucho más lejos?
Eso es una contradicción de esas que no entiendes. Yo tengo una urgencia y paso por delante de La Fe para irme al Peset. Curiosamente, hace unos días estuve con mi médica cabecera y se lo comentaba, que tenga que pasar yo con una urgencia por delante de un hospital para irme a otro. Esperemos que algún día arreglen el mapa de hospitales y nos pongan al hospital más próximo que tenemos.
Me gustaría ahora que nos comentaras, y es una de las preocupaciones personales y de nuestro equipo, la participación ciudadana en la resolución de problemas, como por ejemplo estos que estamos comentando. ¿Hay implicación por parte de los vecinos y vecinas en vuestra asociación para proponer, presionar, en definitiva, participar en la mejor calidad de vida del barrio? ¿O tú observas, como presidente, que me has comentado ya que llevas unos años, aproximadamente 10 años, se inhiben un poco ese colectivo que tenéis allí en el barrio en algo que pueden interpretar que no es tanto una cuestión personal, sino grupal, y dejan que otros solventen este asunto de la mejor manera posible?
La gente normalmente se acuerda de la asociación de vecinos cuando tienen un problema como el que tienen ahora, del asentamiento, como pasó al anterior asentamiento. Hay otra asociación, que es la Asociación de Amas de Casa, que son unas señoras encantadoras, que tenemos todo su apoyo, que incluso vienen a nuestras reuniones. El cura del barrio es socio activo de nuestra sociedad, viene también, no siempre, porque el hombre no puede siempre, pero también participa. Y los vecinos, ahora que hay problemas, sí que vienen, se interesan, pero siempre pecamos de que la asociación de vecinos, el vecindario, pasa un poquito de ellos. Pero en fin, la asociación de vecinos es algo que nos brindó esta democracia y que tenemos que utilizarlo, porque es la única forma que tenemos de proteger un poco nuestros derechos a nivel de barrio, de que si nos falta una luz como nos falta ahora mismo, pues que podamos estar luchando porque nos pongan esa luz, que vamos a empezar fiestas si no tenemos luz en las calles. Es que si no fuera así, no se podría encararse con la administración.
Hablas de fiestas próximas, ¿podemos dar alguna información a nuestros radioescuchas sobre el particular, para que se animen a participar?
En la Fuente de San Luis, todos años, día 20 más o menos de julio, se celebra las fiestas de San Luis Beltrán, el que lleva el nombre del barrio. Este año creo que empieza el viernes día 13 y terminarán el 22. Es una de las fiestas, pues, que se hace en la procesión de la Sagrada de los Santos, porque lo organizan los clavarios del barrio. Pues si hay más actividades, hay actividades para los chavales, actividades deportivas, actuaciones en el parque. En fin, son las fiestas de nuestro barrio, las disparas típicas nuestras, que tanto nos gusta. Y este año pues contamos con la pequeña desgracia de que, como una de las implicaciones de este asentamiento, parece ser que han quitado el cableado de unas farolas, nos han dejado sin luz tres calles, y una de estas que está sin luz precisamente es donde se hace más actividad. No sé, cuando se hacían las paellas se hacían en esta calle, pues este año no se van a poder hacer en esta calle porque a las curas no se pueden hacer paellas, porque las paellas se hacían de noche. Estamos con ello, estamos luchando con ello a ver si conseguimos que nos pongan la luz que hace falta. Lógicamente, es que nos pasó algo curioso, llamábamos a la zona donde corresponde el alumbrado del Ayuntamiento de Valencia y nos contestaron verbalmente, la señora que nos atendió, que no había presupuesto para reparar esto, que como lo había sido por causa de un robo, pues no había presupuesto. Y yo, che, la Fórmula 1 no sobraría un trocito cable que pudiéramos, porque total será algún metro de cable lo que hace falta. Ya estamos con ello, a ver si lo conseguimos y que podamos tener unas fiestas por lo menos normales.
Finalmente, Daniel, me gustaría que dieras un mensaje al Ayuntamiento de Valencia y a la vecindad para que unos y otros implicaran en la resolución de los problemas que tenéis en este barrio.
Queremos que cuando tenemos un problema urgente, que haya unas respuestas urgentes. Si tenemos un problema que es grave, que se está agravando, que está creciendo, que cada vez va a ser peor actuar, porque va a costar más, cada vez hay más gente. Hacer una respuesta lo más pronto posible. Caso este del alumbrado, oye, no podemos estar un barrio sin luz, es que es así, no es que esté todo el barrio, son tres calles, no puede estar sin luz, es algo que se cae por su propio peso. Que actúen, que se den cuenta cuando les mandamos escritos solicitando cosas, como que le hemos pedido que por favor nos fumiguen por las cucarachas, que no es por capricho, que es porque nos vemos asfixiados por estos bichos. Y al vecindario, pues sí, me gustaría decirles que saben dónde estamos, porque estamos en el mismo parque, y que nos gusta que vengan a contarnos sus problemas, a que nos den su apoyo, por supuesto.
Gracias, Daniel Herrero, presidente de la Asociación de Vecinos de Besa Fuente de San Luis, por tu intervención. Ya habrá más oportunidades, me temo, de seguir insistiendo en los problemas que en algunos casos se pierden casi la noche de los tiempos. Pero estoy seguro que con vuestra intervención y con la de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, todo va a ser más fácil para su resolución. Gracias, un saludo y hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias a vosotros por esta invitación y esperemos seguir teniéndolas. Muchas gracias.